Iniciamos Cuestión de Perspectiva bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de Perspectiva, las situaciones del día a día vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de Perspectiva. 60 minutos con los temas de tu interés, porque la vida es una cuestión de perspectiva. ¡Comenzamos!
Hola, buenas tardes. Yo soy Huicho Villarreal. El día de hoy, ¿qué estamos hoy? El 3 de noviembre. Ya 3 de noviembre, cerquita de terminar el año, y bueno, pues con 22 grados, 21 más o menos, aquí en el centro de Monterrey, hay que abrigarnos, se viene ya la nochecita y pues bueno, se viene el fresco, así que si se pueden abrigar, una sudaderita, un suétercito, les va a ayudar bastante. Tacos y Tortas TNT en Santiago, Nuevo León. Jico Préstamo Seguro, Montepío Soluciones y Préstamos son nuestros orgullosos patrocinadores. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy serio, un tema muy importante que no a todos nos ha pasado, gracias a Dios, pero a las personas que les ha pasado, les ha marcado una etapa en su vida. Entonces, lo que queremos llegar con este tema es que saber qué hacer, saber qué podemos enfrentar y conocer un poco más del tema. El tema de hoy, secuestros, con una persona muy especial para mí y mi familia, porque es muy querido, Ismael Salazar, licenciado en Derecho. ¿Cómo estás, Ismael?
Bien, bien, buenas tardes.
Un placer que hayas querido venir, compadre. Yo sé que tenías algo de pena, pero pues es una plática.
Así es.
Bueno, pues la duda de este tema que es tan interesante, compadre, vamos a empezar con el principio. ¿Qué es un secuestro?
Mira, un secuestro es un delito que consiste en privar de la libertad en forma ilícita a una persona o a un grupo, ¿verdad?, de personas durante un tiempo determinado con el objetivo de obtener un rescate económico o puede ser por exigencia. ¿Cómo por exigencia? Puede ser por en un secuestro de un avión, por okay. decir, puede ser de ese tipo. Entonces, esta es la definición del secuestro, ¿verdad? Que también lo conocen como delito contra la libertad.
Ok. ¿Verdad? O sea, por ejemplo, en un asalto a un banco, y donde los privan de la libertad, que no dejan salir a nadie, ¿esto ya entra como tal?
Como privación ilegal de la libertad, sí.
Ok, perfecto. ¿Hay algunos tipos de secuestro o son todos es lo mismo?
No, se caracteriza por diferentes tipos, como el virtual, el express, el profesional. Hay varios, está el autosecuestro, el secuestro simple o el secuestro cibernético, ¿verdad? Son varios y, pues bueno, los más comunes es el virtual y el express, y pues bueno, el profesional, ¿verdad? El que
¿por qué estudia. Se le llama express, compadre?
Express es porque es un tiempo determinado, haz de cuenta, te secuestran, te privan de la libertad para que tengas, les des tus joyas, vaciarte tu tarjeta de crédito, a lo mejor despojarte de tu vehículo. Entonces, es una forma rápida de secuestrarte, ¿verdad? Okay. En realidad, te privan de la libertad por poco tiempo, ¿verdad?
No obtienen más de lo que llevas contigo,
sí,
¿no?
Sí, es más que nada.
Ok, ok. ¿El secuestro simple es cuál es?
Es el que se retiene a la persona, pero sin exigir un rescate. Por decir a la novia.
Ok. Por ejemplo, el más común o el que yo más he visto, pues es cuando secuestran, piden un rescate, lleva un proceso. ¿Ese cómo se le llama?
Es el profesional. Okay. Porque en ese te estudian, ¿verdad? Okay. Estudian los movimientos, estudian a la persona, a las actividades, los horarios, evalúan riesgos ellos también, ¿verdad? Buscan los lugares propicios para llevar a cabo el secuestro, ¿verdad? Entonces es más profesional.
Okay. Cuando en un secuestro profesional, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar? O sea, en lo que tú has visto esto, ¿cuánto ha sido el más largo y el más corto que te ha tocado ver en un secuestro profesional?
Bueno, yo no he estado como tal en esa área. En un principio de mi carrera de policía casi estuve, pero no estuve tanto tiempo, vaya. Pero okay. Pues me entero por los periódicos, tipo de secuestros que hay, los tiempos que se tardan, y en algunos pues son cortos, ¿verdad? Pero hay algunos que me he enterado que han durado años.
Poco sí.
Exacto. En México se tiene registrado que en el Estado de México, que duró 2 años un secuestro de una licenciada, de una abogada, que pagaron 2 veces rescate, y pues al final de cuentas vino.
Sí, la liberaron.
Vino liberando, siendo liberada.
¿En qué porcentaje, o más o menos, este tipo de secuestro termina en tragedia?
Mira, tienen en un 95% es positivo, vaya, okay. Que sale ilícita la persona, sale sin problemas, que lejos de salir sin problemas, pues sale del evento, ¿verdad? Porque el problema todavía lo va a traer. Claro. Pero el 95% sale positivo. El 5% que he investigado tiene un costo, que es la pérdida de la vida, ¿verdad?
Claro. Bueno, ¿y qué hacer yo como víctima? ¿Qué puedo hacer ante un secuestro? O sea, va a pasar, estoy viendo a mi alrededor y va a pasar. ¿Qué puedo hacer ante el secuestro?
Mira, primero que nada, mantener la calma. Son los primeros minutos, el delincuente es violento, altamente violento, ¿verdad? Los primeros minutos del secuestro, el secuestrador, el plagiario, es totalmente violento, ¿verdad? Porque trae toda la adrenalina arriba, no mide consecuencias, no mide nada, ¿verdad? Al final del secuestro, este delito lo ocupa el secuestrador, válgame la
redundancia, sí.
Para apoderarse de dinero, ¿verdad? De un bien económico, no de matar a la persona, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, por eso creo que la mayoría de los secuestros salen bien librados, porque ellos buscan dinero, no buscan matar a la persona. Entonces, hay que mantener la calma. Hay que saber que ellos tienen un alto índice de adrenalina, entonces no se van a controlar, ¿verdad? Hay que buscar la forma de tranquilizarnos y de hacer lo que ellos nos pidan, ¿verdad?
Sí, claro. Hay gente que se ha resistido, me ha tocado, y creo que les ha ido un poquito peor, porque como quiera se los llevan, pero los golpean más, ¿no?
Sí. Comúnmente te van a golpear. Por eso te recomiendan los expertos en que hagas como que te desmayas o que sufres algún desmayo, ¿verdad? Sí. Para que puedas para que puedas controlar la situación. Ya ves que dicen que entre más tiempo puedas agarrar para que la persona se tranquilice, ¿verdad? Le pase esa adrenalina que trae, ¿verdad?
Ok. Y por ejemplo, siendo familiar de la persona secuestrada, familiar muy allegado, o sea, de los primeros, ¿qué debo hacer cuando me doy cuenta que a mi hermano, a mi papá, a mi hijo lo acaban de secuestrar? ¿Qué debo de hacer?
Denunciar, inmediatamente denunciar. Sí me gustaría darte otros puntos que que se tienen registrados como sí. qué hacer en caso de que te secuestren.
Ándale, sí.
Perdón, en caso de que ya estés secuestrado, una de los puntos también es no mirarlos a los ojos, ¿verdad? Cuando miras a los ojos es como retarlos a que tú también puedes, a que tú también puedes hacer lo mismo, entonces agravas la situación. Entonces recomiendan no mirarlos a los ojos, establecer una relación con los captores, tratar de tener una relación amigable, o sea, ya te secuestraron, ya estás en posición de ellos, pues bueno, ya buscar no confrontarlos, ¿verdad? Sino simplemente buscar la forma de cómo hacer un llevadera esa situación, ¿verdad?
Claro.
No tratar de escapar, de ninguna manera tratar de escapar. Te puedo sugerir que intentes escapar cuando veas una posibilidad segura, que sea muy segura la posibilidad. Entonces sí puedes echarte la fuga. Mientras, si no ves una posición, no, ¿verdad?
Claro.
Recomiendan también tratar de hacer ejercicios físicos o mentales. Ya ves que te secuestran y por lo regular te tienen en una parte donde está reducida, pero te recomiendan que sigas ejercitándose a las medidas que puedas. Así dentro es. De verdad, mentalmente también te lo piden.
¿Esto para qué, compadre?
Para que puedas tener una pensar mejor cuando llegue el momento de la liberación, o para que pienses también en esto de que no des información. Te recomiendan que no des información de nada porque puedes entorpecer la estrategia de la negociación. Entonces te dicen, oye, pues ejercita tu mente para que puedas tener una mejor mentalidad a la hora de que te pregunten qué es lo que tú tienes o lo que pueden darme tu familia, todo eso. Entonces vas a estar más despejado, ¿verdad?
Claro. Sí. Fíjate cómo eso no lo había pensado.
Dar información que pueda ser usada en contra es bien importante. No dar información, ¿verdad? Tratar de evadir esos temas del dinero, de las posiciones, de las posesiones, de todo este tema económico, pues es mejor, oye, ¿sabes qué? Pues no, yo no participo en eso, ¿verdad? Lo hace mi hermano, lo hace mi papá directamente, o lo hace mi tío, no sé, ¿verdad? Algo así por el estilo.
Yo no sé, ¿verdad? Ok, sí. ¿Algún punto más en eso?
Sí, fíjate que es bien importante esto que te voy a decir, porque dicen que para llevar este delito se requiere de una víctima, de una oportunidad y de un delincuente. Si quitamos víctima y quitamos la oportunidad y le ponemos prevención y le ponemos seguridad, ya no va a haber un delincuente que te va a querer secuestrar, ¿verdad?
Okay.
Eso es bien importante.
Fíjate, y ahorita nos dices cómo podemos hacerlo. TNT, Tacos y Tortas en Santiago, Nuevo León, es un restaurante muy rico en las mañanas, con un horario de 7 a 2, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, a la orilla de la Presa de la Boca, con unos taquitos, unos almuerzos, chilaquiles. No, es un manjar para comer y con una vista hermosa. Y en la noche, como también se antoja, pues de 6 de la tarde a 12 de la noche, puedes degustar de tacos al pastor, tacos de trompo de res, que es arrachera de trompo. Hamburguesas, alitas, hay un postre que venden ahí, es una tortilla de harina, le ponen quesito y luego le ponen una gloria. No, súper, súper rico y bien recomendados. Tacos y Tortas TNT en Santiago, Nuevo León. Jico Préstamo Seguro es una casa de empeño que tiene más de 130 sucursales a nivel nacional, una siempre cerca de ti. 22 años de experiencia lo respaldan, tienen la mejor atención, buscan cómo ayudar a sus clientes, buscan cómo solucionar el problema financiero que está atravesando sus clientes. Por eso se lo recomendamos a Hico Préstamo Seguro. Así nos puedes encontrar en Facebook. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta y bueno, el día de hoy estamos con el tema secuestros y estamos con el licenciado en Derecho Ismael Salazar, que de hecho me comentaba que habías participado anteriormente, estuviste 20 años como detective, ¿verdad?
Así es, hace 10 años dejé participar y de pertenecer a la Procuraduría.
Ok, pero 20 años pues fue un mundo, compadre.
Fue una vida.
Sí, ¿verdad? ¿Y se extraña o no se extraña?
Sí, sí se extraña, ¿cómo no? Pero bueno, vienen otras oportunidades y que todo cambio es por algo bueno y creo que fue muy bueno,
¿verdad? Sí, claro. Muy bueno. Pues cambian y los beneficios son otros, ¿no? O sea, Claro. Pierdes una cosa pero ganas otra, entonces ahí nos vamos adaptando. Oye, compadre, fíjate, yo quiero aprovechar para mandar saludos y mandarle saludos a la tía Lucy, a Juan Carlos, mi hijo, le digo monito, muchos saludos a Mono, a algunos radioescuchas, a Mayra, Lorena, Linda, Daniela, a todos los que nos escuchan, mis amigos, Roberto, Wally, Efraín, Ulises, todos ellos que nos escuchan, un saludo muy grande a mis papás, mis hermanos. Compadre, ¿algunos saludos que quieras mandar?
A la familia, compadre, claro que sí, a la familia, a los amigos, a los compañeros.
Excelente. Bueno, pues saludos a ellos. Y bueno, retomando un poquito el tema, compadre, te preguntaba qué puedo hacer como familiar, no como víctima, como familiar de la víctima ante un secuestro.
Bueno, mira, hay que recordar que la familia también es una víctima, ¿verdad? También viene siendo ya catalogada como víctima pasiva, okay, ya cuando secuestran al familiar. Entonces, pues es muy sencillo, ¿verdad? Tenemos que mantener la calma. A lo mejor es muy sencillo, pero es muy difícil a la vez, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que mantener la calma, pensar en algún número policial o alguna red social que exista, que ahorita se las vamos a dar, para que podamos darle agilidad al procedimiento, ¿verdad? Cuando secuestran a una persona, por lo regular las primeras 24 horas las dejan para que tomes conciencia como familiar que te secuestraron a esa familia, ¿verdad? A esa persona. Entonces tenemos que dejar que pasen esas 24 horas. Por lo regular es una llamada telefónica, espérala, tranquilízate. Pero sobre todo es bien importante la denuncia, ¿verdad? Como dijimos al principio, denunciar es importantísimo.
¿Y es en el momento? ¿En el momento que te das cuenta?
Sí, cuando te das cuenta, porque en el momento de la llamada telefónica, pues ya pasó 24 horas que ya te tenías que haber dado cuenta que tu familiar más cercano ya no está desaparecido, ¿verdad?
Claro. Y por ejemplo, entonces me doy cuenta, voy y pongo la denuncia.
Sí.
¿Verdad? ¿Y es en un CODE?
Puede ser en un CODE, puede ser directamente al Departamento de Antisecuestros de aquí de la Procuraduría de Nuevo León.
Okay.
Puede ser por redes sociales, compadre. Es bien sencillo, nada más te metes a las redes sociales y hay organizaciones que se dedican a cómo ayudar, ¿verdad?, a personas que son víctimas de secuestro.
Okay.
La denuncia directa puede ser en el 2020-4590, compadre, que es la agencia especializada en secuestros.
2020-4590, y ahí es donde debemos de denunciar.
Sí, ahí puedes denunciarlo. Por las redes sociales puedes entrar al CODE en línea y también te aceptan y te dirigen a la...
O incluso en 911 también
puede ser. tardarías un poquito, como igual con la denuncia virtual, también tardarías con la denuncia al 911. En este número que te estoy dando es directo.
2020-4590, es a donde me van a pasar si marco
todo
las demás.
Todo el mundo te va a pasar con ellos.
Ok, perfecto. Bueno, y luego ya hago la denuncia después.
Esperamos, mantenemos la calma. Y por último, es bien importante que el experto haga esto, dejar que el experto haga la negociación. No intervenir, a veces por la desesperación o por el querer salvar a nuestro familiar, pues le negamos información a las autoridades o no queremos que participen. Entonces, darle la oportunidad a estas personas, porque son personas que se dedican al 100 a esto, ¿verdad?
O sea, cuando tú haces la denuncia, te van a asignar a alguien que te va a ayudar, ¿ok?
Sí, así es. Es como una denuncia de un robo, ¿verdad?
Okay.
Inmediatamente te asignan a una unidad o un elemento de la policía.
¿Y él se va a ir a tu casa para contestar llamada? ¿Cuál es ese proceso?
Probablemente sí, va a ser el contacto en tu casa, va a haber algún aparatos ahí sofisticados que puedan ocupar para la entrada, la llamada, la salida de las llamadas. Entonces es algo muy, muy privado de los policías, que creo que los que hemos participado en eso vale la pena que dejen que ellos trabajen, ¿verdad?
Claro. Normalmente en esta cuestión ellos negocian, no me ha tocado esto, pero normalmente el secuestrador ya trae un número o ya bien pide las peticiones, y esta persona se va a encargar de ver con la familia que sí, que no, ¿verdad?
Exactamente, esta pregunta, como bien lo dices, es bien importante, porque como que va a ser la columna vertebral del asunto, ¿verdad? Va a ser muy importante. Sí, hay que dejar que el elemento que está asignado, que va a ser el negociador y el experto en eso, lo dejes que trabaje, y él va a tratar de mantener la línea intermedia, ¿verdad? Entre lo que se debe de hacer y lo que se puede hacer, ¿verdad? Porque hay veces que, como no ocupamos a estas personas, nosotros nos dejamos caer, ¿verdad? Empezamos, no, sí, todo lo que quieras, y luego al último, pues no tenemos cómo hacerle frente a eso, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sí, dejar trabajar al elemento, al negociador, es bien importante, ¿verdad? Y ellos saben cómo mantener el equilibrio, ¿verdad? Ellos tienen toda la capacitación.
Claro. ¿Sí? Fíjate, entonces la negociación, él nos va a dar la pauta. Yo reporto que secuestraron a mi familiar, llega la persona que me va a ayudar, el elemento que me manda que es del gobierno, ¿verdad? Porque ahí es a donde lo reporté, y él se encarga de la negociación, ¿verdad?
Sí, siempre en compañía de los familiares, ¿verdad?
Sí, pues son los que tienen el acceso para poder pagar o hacer la petición
que
piden. ¿Qué te ha tocado ver, compadre, en esas negociaciones? ¿Todo ha sido efectivo o ha habido cosas que dices, oye, no me lo esperaba?
Fíjate que la primera vez que participé como elemento de la policía en un secuestro fue precisamente en el secuestro de un empresario hotelero de aquí de la región. Entonces venían gente de Sinaloa y secuestraron a esta persona. Estuvimos muy allegados porque la persona que recibió esta denuncia nos comentó a nosotros. Entonces, para mí era algo muy importante como policía, porque era la primera vez que lo iba a vivir, ¿verdad? Entonces, al darme cuenta que eran más de 15 personas involucradas, al darme cuenta que eran más de de que las personas no nada más eran personas que trabajaban en situaciones pues bajas, ¿verdad? En una posición baja económica, sino también había personas que tenían restaurantes, que tenían carnicerías. Entonces eran personas importantes, no eran nada más personas X, ¿verdad? Entonces para mí fue muy, muy trascendental el hacer la investigación y el dar con eso, ¿verdad? Que finalmente esa persona salió ilesa, ¿verdad? Logramos no pagar rescate y aparte rescatar a la persona.
Órale, ¿y eso cómo se logra, compadre? Pues sí, bien complejo, ¿no?
Es mucha inteligencia, compadre, con mucha inteligencia. No inteligencia
de la persona, sino
mucha labor de inteligencia. Sí se tiene que hacer. Participó, no sé, en aquel entonces, te estoy hablando de 1996, por ahí, 95. Participó más de 200 elementos, ¿verdad? A estas personas las detuvimos todas a la misma hora. Ubicamos direcciones, ubicamos puntos de reunión. Entonces, a la misma hora, me acuerdo que eran las 5 de la tarde, a todos se detuvieron.
Órale. Y fíjate, en el 96, donde no había tanto internet, donde no había tantas cosas, maneras de ubicar, ¿no? Pues sí. Los celulares eran, pues, los grandotes y ni cómo localizarlos, ¿no? Ahorita es diferente. Sí. Pero fíjate qué interesante que aún sin toda la tecnología se pudiera lograr.
Sí, antes la tecnología eran las personas que te apoyaban, ciudadanos bien intencionados que no les gustaba la delincuencia, ¿verdad? Ellos mismos te hablaban y te decían, oye, ¿sabes qué? Se oían ruidos en la casa de fulano de tal y nunca se oían, ¿verdad? Entonces, esas cosas nosotros las íbamos formando y dimos con todas las personas, ¿verdad? Pero sí era bien importante el apoyo que daba la ciudadanía, ¿verdad? Ahora, a pesar de que hay tanta red social, es casi nula, ¿verdad? La información que te da la ciudadanía.
Pero esto por evitar problemas, ¿verdad? O sea, la gente dice, no, ¿para qué me meto en pedos? Mejor ni volteo, mejor ni... Y si oyen ruidos, pues quién sabe qué será. Y sí, ¿verdad?
Claro, sí, pero pues hay que pensar que puede ser una familia de nosotros, ¿verdad?
Sí,
claro. Hay que pensar que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos están en la calle y les puede pasar también, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a necesitar o lo que más vamos a querer en esos momentos es precisamente eso, el sí, que nos ayuden, el que nos den información, ¿verdad?
Claro. ¿Los términos de la negociación siempre son rígidos? O sea, ¿el secuestrador siempre es muy rígido en lo que pide o se negocia? ¿Puedo llegar hasta concretar los términos de la familia? ¿Cómo es esto, compadre?
Sí. El negociador siempre va a tener la batuta, ¿verdad? Él tiene un pie adelante, el delincuente.
Sí.
El delincuente siempre va a tener la batuta. Él siempre pues va a tener un pie adelante porque
tiene
la información, tiene la persona, tiene muchas cosas que a nosotros desgraciadamente las dejamos pasar, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver, yo creo, ese tema.
Sí.
Pero por lo regular sí, pero te vuelvo a repetir, la astucia que tienen estos negociadores por parte de las autoridades son muy buenas.
Fíjate, yo he sabido de algunos secuestros más cercanos, no sé, del 2015 para acá, donde hay gente, me ha tocado ver gente que alcanzó a zafarse del secuestro, ¿no? Porque se fue a más velocidad en su vehículo, porque hizo alguna faramaya. Y tú nos decías, oye, es muy peligroso, porque incluso en ese transcurso, pues, pueden hacer, por el enojo, por la adrenalina que ellos traen, pueden detonar las armas y entonces sí, pues, ni pa' qué te fugabas,
sí,
¿no?
Bueno, yo en el término que te hablaba era la persona secuestrada, ya privada de la libertad,
okay,
dentro de un departamento, de un cuarto, de una casa, ya que esté privada totalmente. Entonces, ahí sí es bien peligroso. Pero claro que si dentro de las oportunidades antes del secuestro, que se va a apenas a ejecutar, creo que sería lo más viable, ¿verdad? El buscar una salida, que muchas de las veces salen triunfantes, porque pues traes mejor carro a lo mejor, o te sabes la salida, las entradas de la colonia, o sabes dónde esconderte, o sabes dónde hay una unidad de la policía, o de la ministerial, no sé, de la fiscalía. Claro. Entonces, creo que sí es muy necesario ocupar esa oportunidad, ¿verdad?
Pero, y esa oportunidad también se da porque te alcanzas a dar cuenta, ¿no? Porque hay gente que las agarran donde ya estaban abriendo la puerta de su carro, pero no vio más allá. Era, no sé, podemos ser distraídos, y si no vemos nuestro entorno, pues te van a agarrar ahí en la lela, ¿no?
Así es. Sí, de hecho, en los cómo prevenir el secuestro, sí te digo esa situación, ¿verdad? Porque nos descuidamos mucho. La realidad es de que ahorita el celular nos cambió bastante, ¿verdad? El traer el celular, el estar mensajeando o el hablar, ya no miras tu entorno. Ya es más, a veces yo creo que por eso no das información, porque no te das ni cuenta de lo que está pasando. He visto gente que chocan y el que va en un lado o en la parte de atrás está pite y pite, de donde no se quita.
Claro.
Entonces, o sea, y se queda solo y pite y pite. Oye, date cuenta de que chocó, pero por estar con el celular no se dio cuenta.
Sí.
¿Verdad? Entonces, es un ejemplo de muchos que hay, pero que creo yo que sí nos despistó mucho el celular, ¿verdad? Pero
como quiera, lo de la prevención nos platicas un poquito más adelante. Ahorita les quiero recordar que TNT son unos tacos y tortas en Santiago, Nuevo León, con el mejor sabor de la región. Se los recomendamos plenamente. Además, en las noches también te puedes echar ahí tu cervecita y tus taquitos o tu hamburguesa, papa asada, una papa asada riquísima. Y bueno, la recomendamos plenamente, tacos y tortas TNT en Santiago, Nuevo León, en una orilla de la Presa de la Boca y en la orilla de la Carretera Nacional. ¿Por qué? Porque colinda, entonces tienes una vista inigualable. Jico Préstamo Seguro es una casa de empeño que su mayor... lo que más quieren hacer es ayudar. Lo que más quieren es apoyar a sus clientes. Buscan la empatía. Siempre que tú entras a una sucursal de Jico Préstamo Seguro, vas a recibir empatía. El personal que está ahí te va a entender y va a buscar la manera de solucionar tus problemas financieros. Por eso es que te recomendamos Jico Préstamo Seguro. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.
Ahora con ustedes, Cuestión de Disfrutar, porque no todo en la vida es serio. El momento en donde reír es un hábito y carcajearse es una costumbre. Adelante, Huicho, porque también la vida es cuestión de disfrutar.
Bueno, pues estamos de vuelta y bueno, la cuestión de disfrutar hoy nos hace algo bien porque está complicado el tema, entonces... Bueno, mi compadre no quiso contar chistes, pero yo sí me vine preparado un poquito. Y dice: mamá, ¿puedo ir con mis amigos hoy? No, porque ojos que no ven, corazón que no siente. Dice: mamá, ese refrán no va, y tú tampoco. Luego dice, está en una conversación, dice Wikipedia, dice, yo sé todo. Google dice, yo tengo todo. Facebook dice, yo conozco a todos. Internet dice, sin mí no son nada. Electricidad les dice, sigan hablando.
Yo soy el que manda.
Exacto. Y luego dice, en la funeraria. Están en una funeraria. Dice, ¿cómo murió? En una pelea. Y dice, achis, ¿y tú cómo sabes? Porque el letrero dice sepelio, pero no dice con quién. Dice, ¿por qué el hombre quiere tanto su auto? Porque es lo único que puede manejar.
Pues sí.
Eres tan fea que cuando pasas donde hay albañiles, se ponen a trabajar. Luego hay uno, que este está muy bueno. En un hospital, una enfermera gangosa le dice, familia del señor Fernández, te informa que el señor ha muerto. Se le acerca la esposa y dice, no me diga eso, ¿qué le pasa? Dice, y contesta la enfermera, no me joda, ni me jodó, ni me jodará, se murió.
Es cruel. Bueno,
uno último, compadre, un último, dice, la maestra pregunta a Jaimito, Jaimito, si hay un árbol, si en un árbol hay 5 pájaros y de un tiro matas a uno, ¿cuántos quedan? Dice, ninguna, profe, porque las demás se asustan y salen volando. Dice la maestra, la respuesta es 4, pero me gusta cómo piensas. Jaimito le dice a la maestra, señorita, quiero hacerle una pregunta. En un bar hay 3 mujeres comiéndose un helado. Una lo muerde, otra lo chupa y otra lo lame. ¿Cuál de las 3 está casada? La profesora se sonroja avergonzada y dice, la que está chupando el helado. Dice, no, es la que lleva el anillo, pero me gusta cómo piensa. Y bueno, es todo por cuestión de disfrutar.
Esto fue cuestión de disfrutar. Ahora sí, pongámonos serios. Continuamos.
Ahora sí, pongámonos serios. Y bueno, estamos en el tema secuestros con el licenciado en Derecho Ismael Salazar. Compadre, dada la liberación de la persona que fue secuestrada, ¿qué debemos de hacer?
Pues esperarlo, como familia. Claro. Como víctima, pues tienes que esperarte. Por lo regular, siempre te ponen sobre los ojos vendas. Entonces, dependiendo el tiempo, hace que por tiempos cortos pierdas la vista, ¿verdad? Entonces, cuando te quitas las vendas, por lo regular no ves. Entonces debes de mantener la calma. Te dejan en lugares que no son muy transitables y pues tratar de ubicar la zona donde estás y buscar un teléfono y llamarle, ¿verdad? Al número que te acuerdes de algún familiar o de algún amigo, ¿verdad?
Para reportar y para que
que sepan que ya estás
y te ayuden.
Exacto.
Excelente. ¿Qué seguimiento se le debe dar a una denuncia de este tipo?
Por lo regular, la denuncia lleva el proceso normal de cualquier otra denuncia, ¿verdad? O sea, te vas a tener que llevar después
de la liberación,
pues tienes que presentarte al Ministerio Público, tienes que rendir tu declaración, si te acuerdas de las personas, cómo son, cómo hablaban, cómo vestían, en qué zona te liberaron, qué te comentaban, si encontraste alguna relación con alguna persona en los temas que ellos platicaban, etcétera.
Okay.
Algo común.
¿Los daños son solo económicos?
No, es un daño que le provoca a la familia un retroceso, ¿verdad? Que por lo regular, o en muchos de los casos más bien, no se vuelven a recuperar. Porque más que el económico, pierdes muchas cosas emocionales, ¿verdad?
Confianza y
seguridad, confianza, no sé, el sentirte que te están persiguiendo, el sentirte que te están buscando de nuevamente, el escuchar el sonido del celular, el escuchar un patinido de un carro, el chillido de las llantas, no sé, cualquier cosa de esas te va a volver a recordar y te va a dañar, ¿verdad? Entonces es con mucho tiempo se tiene que
sanar.
Que sanar.
Además te pueden ayudar, ¿no?
Sí. Te digo, ahí al principio del programa decíamos de las asociaciones, las buscas en internet y ellas son las que te orientan y te dicen. Dentro de la Procuraduría también hay una parte donde te ayudan a cómo llevar el proceso, ¿verdad?
Ok, como
tanto emocional como el jurídico.
Como psicólogo o algo
sí,
así, ¿no?
Todo te lo proporcionan, toda la Procuraduría te lo proporciona. Excelente. La Fiscalía en este caso.
¿Cómo pudiera prevenir un secuestro?
Mira,
esto es bien largo porque la verdad es que hay muchas cosas, ¿no?
Sí. Sí, pero yo creo que lo más sencillo es esto, mira, no proporcionar información personal ni de mi familia a nadie, ¿verdad? Si tú sabes que tienes que dar información, no sé, a un proveedor de una tarjeta de crédito o a un proveedor de algo, que vayas a que pediste tú, pues sí darla, pero si te la ofrecen, no dar de esa información, ¿verdad? Porque no sabes si es verdad el producto que te están ofreciendo. Entonces, claro, hay que buscar eso, ¿verdad? No dar nada de información. Por ahí, muchas de las veces, damos información, pues, que después nos pesa, ¿verdad?
Sí.
Mantener en comunicación constante a la familia. Quiero decir con esto de que, oye, pues, tu rutina normal es voy a trabajar y de ahí del trabajo me vengo a la casa. Bueno, pero ahora no voy a ir a la casa, voy a ir con unos amigos a tomar cerveza o no sé. Entonces, avisar, ¿verdad? Oye, jefa, ¿sabes qué? Voy a tener que ir a con unos amigos, voy a estar ahí, voy a estar en tal parte, tal dirección, van a ser estas personas con las que voy a estar.
¿Sí? Claro.
Es muy, muy importante por los tiempos que decíamos hace rato, que por lo regular a las 24 horas
es cuando y luego si no llega y no lo buscas, dices, no, ha de andar bien en la torre, ¿verdad?
Sí.
Cuando pasa y eso es difícil darte
cuenta. El tiempo es valioso, ¿verdad? Muy valioso. Para las autoridades es muy valioso.
Ok.
Es muy común que ventilemos nuestra situación económica, ¿verdad? El traer alhajas o el traer el...
autos.
Los autos, no sé, pues las quintas, no sé, decir, oye, tengo una quinta de allá, y tengo esto y tengo el otro. Está bien cuando lo dices entre amigos, ¿verdad? Pero cuando hay personas que no son del círculo de tus amistades, pues esas personas pueden ser gente que va a pasar más información a otras personas, ¿verdad? A lo mejor ellos no son los secuestradores, pero sí va a proporcionar más información más adelante, perdón.
Claro, porque pueden decir, oye, tengo un amigo que tiene un quintonón, pero qué bárbaro. Y ahí, sí, ¿dónde está? Y ahí es donde empieza, ¿no?
Sí, y pues uno a veces se esfuerza para tener esos terrenos y pues bueno, sí le metes algo de autenticidad, pero pues es por tu gusto, ¿verdad? Pero creo que esas personas lo usan para poder llevar a cabo su...
O incluso con tu sueldo, ¿no? Muchas veces dice, no, me va muy bien y me va muy bien, gracias a Dios. Y luego de repente uno puede escuchar, oye, le va muy bien, pues a lo mejor le va muy bien, ¿no?
Sí.
Entonces ya es un... Pues haber
dicho,
sí, eres un prospecto, entonces eso es mejor reservado para la gente muy allegada y que sabes que eso no puede llegar a pasar, ¿no?
Claro, el distribuir tu dinero en distintas cuentas es muy importante. En un tiempo yo supe o me enteré de que, no sé cómo, pero se daban cuenta los que te secuestraban que tenías dinero en tal banco. Y tanto dinero. Entonces, pues es importante la distribución, ¿verdad? Tener tantito aquí, tantito allá, no sé, algo así, nos beneficiaría.
Claro.
El clasificar o el permitir o saber a quién le vas a dar el acceso a tu hogar, es bien importante, ¿verdad? Sí. Porque pasa lo mismo con una quinta, ¿verdad? Que tienes algo que te gusta, que trajiste o lo importaste de algún otro lado, y pues bueno, está vistoso y llama la atención, y luego empiezan a dar información, ¿no?
Y más si no sé, yo pienso que hay veces que secuestradores piensan que están secuestrando a alguien con mucho dinero y luego no obtienen, y que tanto pueden llegar a ser más violentos por el hecho de no conseguir lo que querían, ¿verdad?
Así es, porque creen que les vas a mentir, ¿verdad?
Sí.
Que vas a guardar tu dinero. Hay un punto bien importante que me parece que lo voy a señalar, es el cambiar constantemente rutas. Eso es bien importante, ¿verdad? El que no nada más sigas una línea, que ahora te fuiste por esta cuadra, ahora vete por las otras, otra por una lateral, o vete por abajo del puente, o busca llegar en una hora que no es la acostumbrada. Buscar cambiar constantemente de rutas, ¿verdad? De no siempre irte por la misma, porque hace eso bien fácil al secuestrador el llevar a cabo su delito, ¿verdad?
Okay.
También tenemos el mantenerte alerta cuando vas conduciendo, lo que decíamos hace ratito, que ya comúnmente nos distraemos con los WhatsApp y con los mensajes, ¿verdad? Con las llamadas. Es bien importante estar siempre vigilando tu entorno, ¿verdad? Si ves algo sospechoso, algo que está fuera de lugar, algo que no es lo que tú estás acostumbrado, o que sientas que vas a sufrir esto, lo más importante sería que buscaras una autoridad, que te acercaras a donde está una unidad de la fiscalía. Ya ves que están distribuidas en distintas partes de la ciudad, entonces podemos hacer eso, ¿verdad? Podemos buscar cómo avisarles para que no lleven a cabo su fin, ¿verdad?
Fíjate, nos está llegando una pregunta, compadre, perdón que te interrumpa, y nos dice: ¿qué pasaría si al momento de llamarte los secuestradores te dicen que si le hablas a la policía o a alguna autoridad, matarán a tu familiar? ¿Qué se hace en un caso como este?
Bueno, mira, es un cuestionamiento normal que te va a hacer la persona, el delincuente. Él se quiere cubrir, quiere que no lo atrapen. Obviamente te va a decir eso, pero creo yo, a mi conocimiento, ha tenido mejor resultado cuando denuncian, cuando una autoridad interviene en un delito, a que cuando contratamos agentes privados, ¿verdad?
Ok, perfecto. Bueno, pues estuvimos con Ismael Salazar, nos faltaron ahí unas preguntitas, compadre, pero ya tenemos que terminar. Y bueno, te agradecemos mucho el haber venido. De hecho, me gustaría que nos acompañaras el viernes, compadre.
Claro que sí, compadre.
Excelente. Claro que sí. El viernes ahí con un temita también en cuestión de seguridad. Agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron escuchando a lo largo de esta hora, a nuestro programador. Compadre, muchas gracias. Y bueno, pues que tengan bonita tarde, pasen buena semana. Mañana nos escuchamos.
Esperamos haber resuelto o aclarado algunas de tus dudas. Estamos abiertos a sugerencias en nuestra página oficial de Facebook, Cuestión de Perspectiva con Huicho Villarreal. Y nuestra cita con los expertos es de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, porque la vida es una cuestión de perspectiva. ¡Hasta la próxima!